Buenas de nuevo, bienvenidos todos y todas, si es que hay alguna.
Ojalá.
A un nuevo programa de Reload. Vamos a intentar recuperar un poco los horarios y la regularidad al volver a los jueves por la tarde, que se está muy bien, y a salir del salón del manga, que bueno, también estaba bien, pero era diferente. Y vamos a hacer un podcast normal, con muchos temas muy interesantes, porque los juegos de esta semana se las traen. Tenemos The Elder of Scrolls 5, Skyrim. No lo he pronunciado mal, lo he pronunciado en el idioma del juego, como un hijo de dragón que soy. Y bueno, presento yo, no lo he dicho, que soy Ted, que ya está por ahí haciendo otras cosas. Y como sustituto tenemos a Ramón Nafia Nae, que se muda.
Sí.
¿Lo puedes decir eso en el podcast?
Me mudo y todos los días me mudo de ropa. De Olimpia.
Ramón, esto es un podcast serio. Se viene a Barcelona, así que igual lo tenemos por aquí.
Pues hemos perdido ahora mismo 20.000 oyentes que han apagado.
En la oyente, lo que había costado, también fuera.
Si estás ahí, por favor, vuelve.
Tenemos otra oportunidad. Tenemos también a Albert García.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a Víctor Manuel Martínez, chico nuclear, haciendo de técnico como siempre.
Aquí estamos.
Con su maestría. ¿Qué hacemos? Empezamos con las noticias, ¿no? Para variar un poco.
Venga, vamos. ¿Quién empieza?
Bueno, yo tengo un par de noticias que yo creo que son bastante interesantes. La primera, bueno, antes de ayer, ahora que estamos, es jueves, creo que fue el miércoles, martes por la noche, tuvo lugar un evento europeo en Bilbao, muy importante, con un montón de medios. Por ejemplo, se llevaron a todos los ganadores, incluso nominados, en Ferraris y Lamborghinis al lugar, lo cual ya da a entender el dinero que ha movido este evento, que es el Fun and Serious Game Festival, que por un lado habla de los juegos serios, o sea, los serious games, como se dice en inglés, y por otro lado los juegos que siempre llevamos hablando. Entonces, tenemos una serie de ganadores. El juego estaba centrado sobre todo en juegos europeos, y entre los ganadores, pues así a destacar, está que el mejor juego educativo fue After Thunder y Light, el mejor juego de cultura y turismo fue Medieval Dublin, de Nojo.
Muy buenos, ¿eh? Sí.
Y luego, entre los juegos que conocemos, bueno, el mejor juego de consolas fue Killzone 3. Ganó 3 premios de Witcher 2. Además, la gente de CD Projekt fue bastante graciosa. El primer premio lo recogieron normal y luego empezaron a hacer bromas cada vez que recogen un premio, porque no se esperaban tantos premios. El mejor juego de móviles fue Nyx Quest. El mejor juego de web fue Basket Dudes. El mejor juego de acción europeo fue Battlefield 3. El mejor juego de aventuras gráficas fue Hollywood Monsters 2. Y luego ya, bueno, ganó también un premio a toda una saga, Gears of War. En este caso no era un premio europeo. El mejor juego a premio no europeo fue Uncharted 3. Y en general el mejor juego del año fue Battlefield 3.
Típicas cosas que no se entiende muy bien, de que el mejor juego de consolas...
Sí.
Bueno, claro, sería la versión para PC, supongo, mejor juego del año de Battlefield 3. Estuvo por ahí el amigo Sabin, que creo que nos va a contar cómo fue la fiesta, en la que, aparte de ilustre gente del mundo del videojuego, está Patricia Conde, que sí, es igual o más importante, creo yo.
Más.
Yo diría que sí.
Bastante.
Y al día siguiente, creo que fue, estuvo por ahí alguien de los que había recogido el premio en nombre de Naughty Dog, Richard, no sé qué, que es...
Sí, aparte además en todos los medios, como el padre del Indiana Jones de videojuegos.
Bueno, ahí queda. Pues Sabin le hizo unas preguntillas y las vamos a tener en Alive pronto, yo creo que mañana seguramente. Bilbao, capital mundial del videojuego, eso está bien. Se hacen muchas cosas en Bilbao, ya lo hemos dicho alguna vez.
Sí, bueno, de ahí a Hollywood Videojuego Guild, yo creo que va un rato, pero bueno, poco a poco.
Buenos pinchos, además.
No, joder, Bilbao es la hostia, realmente. Tenemos que hacer un podcast en Bilbao.
Son del
manga. De algún modo,
la semana que viene.
¿No hay Son del manga? Del manga. Del manga en Bilbao.
Creo que no. Son del Vasco.
Albert, te toca. ¿Qué tienes?
Yo tenía una noticia, pero es tan mala que no quiero decirla. Es que te la regalo para tu sección de esto, ¿no? ¿Me dejas que te regale una noticia?
Sí, ¿pero la dices ya o me la enseñas y es secreto?
Te la enseño, luego la decimos.
Pues digo, está enseñando en la libreta.
Vale.
Tiene un pez dibujado, dibujo una polla. No, nada más, no hay noticia.
Tenía pensado hacer algo en el esto, ¿no? Que va por ahí, pero bueno, ya lo contaremos. ¿Tú, Víctor?
Yo tengo una noticia, que es que la recreativa de los Simpsons, tan famosa, y que me da la sensación de que menos gente de la que parece jugada, ¿no?
Yo he jugado con un salvaje sí, y a Londres era una risa absoluta.
Sí, por eso. Que saldrá en Xbox Live Arcade, según ha filtrado. Bueno, filtrado, vaya, según un organismo de calificación por edades, creo que el australiano.
Son dos, son el surcoreano y el australiano.
El alemán está también por
ahí. También.
De hecho, es verdad, voy a enlazar con otra. Bueno, lo ha filtrado, lo desarrolla Blackwater Entertainment, algo así, que son los que hicieron también el X-Men Arcade, y lo distribuye Konami.
Blackwater tiene pinta de pueblo chungo.
Es un poco de humor, skill, ¿no?
De hecho, no hay un pueblo así en Red Dead Redemption.
Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Puede que no se llame así, ¿eh? No lo estoy mirando.
No, sí.
Y puede que lo recuerde de Red Dead Redemption. Pero bueno, la cosa es que son los mismos del X-Men Arcade. Y que han hecho también el Street Fighter HD Remix y demás. O sea, es gente de confianza. Yo les confiaría a mis hijos. Si tuviera que
hacer un remake de sus hijos.
Si tuviera que hacer un remake de mis hijos, se lo daría.
Sí. Aparte hay un organismo de mercenarios que se llama Blackwater, que tiene un juego que salió la semana pasada en Kinect.
Pues sí.
Es como de mercenarios en Kinect.
Sí, no, es un organismo mercenario real. O sea, tú puedes contratar a Blackwater para que maten a alguien.
¿Sí o no? Sí.
¿Y ahora estás en Kinect?
Sí, el señor Cini de Estados Unidos, cuando era vicepresidente, me parece que nos contrató varias veces. Sí.
Pues está bastante bien.
Pues volviendo a organismos de calificación. El USK alemán también se le ha colado la calificación por edad del Jak and Daxter Trilogy, que es pues bueno, los tres primeros Jak and Daxter en un pack.
Y en alta definición.
Sí, bueno.
Lo que viste, supongo. De hecho, me la pasaste tú, Víctor, la imagen esa de el camino que siguen las franquicias de Naughty Dog.
Sí, es muy bueno.
Que son tres juegos y después uno de Cars.
Y aparte, con 2 años de diferencia entre uno y otro, y con juegos 2 años.
Con cosas en común a nivel de ambientación y de colores de la portada, incluso.
Sí.
Así que está prácticamente confirmado que en 2 años, Uncharted Cars. O Uncharted
Racing.
Y sería buenísimo, ¿eh?
Para Vita.
Sí, sería ya Nathan Drake ahí en un cochecito.
Colgaremos la foto esta en Reload en los comentarios porque es muy graciosa. Sale un montaje muy cutre de Nathan en un car. En fin, yo tengo como noticia lo de Alan Wake de Spring Falls, ¿se llama?
Spring Falls.
Light Spring, no. How to go to hell. No, lo tenía por aquí. Bueno, título descargable de Alan Wake, spin-off para Xbox Live Arcade.
Fantástico.
Se ha visto una imagen de momento que, bueno, pues como Alan Wake, ¿no?
Con camisa de cuadros.
Pero con camisa de cuadros, en plan, me llamo Earl y con lo que parece
una pistola de clavos.
Una pistola de clavos, sí, o algo así. Bueno. A ver qué sale. Importante lo de que es descargable. Remedy dice que no se saquen conclusiones precipitadas, que la gente no tiene idea de la envergadura del juego. Yo creo, sinceramente, que le van a meter Kinect de algún modo u otro.
No, pero escúchame. Lo dijimos mucho cuando salió el primer Alan Wake, que haber sacado capítulos le habría ido bastante bien.
Sí.
Puede que esto sea alguna historia parecida. En plan, 5 capítulos. Tiene sentido. Y es que funcionaría mejor, ¿no? El Alan Wake, si hubiera salido a 800 puntos por capítulo, espaciados 3 meses cada uno o 2 meses, habría sido muy finísimo.
Pues es verdad, no lo había pensado porque normalmente cuando hacen eso le ponen muy claro el episodio 1. Pero yo creo que es lo que deberían hacer, sin duda.
Sí. Estilo del tail. Que por cierto, cambiando así ligeramente de tema, ha sacado ahora el Monkey Island, el Tales of Monkey Island, lo ha sacado para iPhone, con lo cual pues siempre está bien porque puedes jugar a la última entrega de uno de los juegos más clásicos en cualquier sitio.
Si tienes un iPhone 4, por lo menos.
Sí, si, no, si quieres jugarlo sin salida,
si no quieres jugar con
3GS.
Efectivamente. Bueno, si no, no funciona de otra forma.
No, bastante mal, si no.
Una cosa más de Alan Wake. La verdad se conocerá el 10 de diciembre en la gala de los Video Game Awards, estos que hacen en Spike con Geoff Keighley y esa gente.
De hecho fue Keighley el que dijo por primera vez en plan, ¿no? Y aquí hay Alan Wake.
Sí.
Y también
saldrá el nuevo juego de Bioware, que hemos visto también una imagen con una especie de miliciano ahí dando una voltereta con una explosión.
Que también escoger esa imagen para anunciar un juego es como un poco chorra, ¿no?
A mí me recordó un poquito a Rage.
Sirvió para dejar claro que no era Dragon Age 3 y poco más, ni Mass Effect.
O igual sí que es Dragon Age 3 y nos hace un mindfuck.
Molaría bastante.
Dragon Age.
Dragones ahí con
coche.
Con capa.
Ahí Dragon
Age. Y había otra cosa en los VGA. Ah, sí. Kojima estará ahí. Hideo Kojima. Para decir finalmente qué coño pasa con Metal Gear Solid Rising, que lleva ahí olvidado un tiempo. Recuerdo que hubo rumores hace unos cuantos meses de que Camilla se metía ahí en el proyecto por los lulz.
Sería mágico.
Lo cual, bueno, esa semana no habría podcast, no lo hacíamos ya porque estaríamos 7 días seguidos de fiesta. Pero bueno, veremos qué pasa en la gala esta, que para variar va a ser tarde, a una hora de la noche que ya digamos cuando se acerque. Pero sin duda, y enlazamos aquí con un round, vamos a recuperar hoy lo de los debates, que es una cosa que mola. La noticia más importante desde la última vez que os hablamos ha sido el primer tráiler de GTA V, que ya sabemos, bueno, no sabemos tampoco mucho de qué va la cosa, porque ni siquiera se ha mostrado un personaje de forma clara, ni se ha contado mucho más que pinceladas sobre la ambientación. Pero ya da para hablar un poco más y eso es justo lo que vamos a hacer después de la música. Pues eso, GTA V, el que sin duda será uno de los títulos más importantes del año que viene, en principio. ¿Está confirmado 2012? ¿Sale al final del trailer o
no? No, no se sabe nada
de fecha. De hecho, hay rumores. En el, de hecho, es un trailer que, si lo habéis visto, está como pensado para.
No,
nadie lo
ha visto, ¿no?
No,
yo lo vi una vez de pasada.
El final.
Yo, sabéis que yo lo vi como unas 50 veces, o sea que si no lo habéis visto, yo valgo por todos. El caso es que es un trailer que está hecho, como muchos trailers de los juegos de Rockstar, para que luego la gente comente, para generar rumores por un tubo en internet. Está lleno de... Yo diría que son mensajes velados, en
sí,
el fondo.
El de Sugar King está hecho igual, ¿eh?
Pero el de Sugar King no tiene números ahí en plan Lost.
Bueno, ¿cómo rato? Que no, es que no has visto suficiente veces.
Hay que verlo al revés.
No, 50 veces.
¿Sí o no? Está lleno de pequeños detalles.
Yo no los he visto, la verdad, pero sí he leído sobre ellos, ¿no? Números que forman una fecha que... Ni recuerdo cuál es.
24 del 5.
Pues seguramente lo saquen.
24 del 5.
La cosa es que aparece el número 2405 en varias ocasiones, pero la cosa es que tendría que ser 0524, porque en Estados Unidos las fechas van así, son así, ellos, no los inventé yo. Entonces igual sale el mayo del 2024.
Podría ser.
Yo puedo esperar.
Un poco complicado.
Rockstar, yo puedo esperar.
Pero hay que tener en cuenta que... Rockstar saca un juego más o menos al año, fue Red Dead Redemption, la NOA, ahora tocaría otra vez GTA 5.
Max Payne.
Pero está con
Max Payne.
Pero
Max Payne lo tenían un poco ya, que no sabían dónde meterlo.
Aparte
y no creo que haya que contarlo.
No es tanto de Rockstar como que se lo han impuesto.
No, al revés, es más Rockstar que...
Es de Remedy originalmente.
Sí, sí, pero,
bueno, pero ahora ya no.
La verdad es que los Max Payne originales ya estaban producidos por Rockstar. Y Rockstar, Remedy ahora de hecho está como supervisando el desarrollo. Y es un proyecto bastante grande, Max Payne, de hecho, porque están todos los equipos de Rockstar trabajando en el mismo, en el juego.
El principal, no sé los nombres, me lió con el North y con el Leech y con todo lo demás, pero es el del Bully, el del Canis Canemedi, que por eso a mí me ha dado cierto miedo Max Payne desde el principio.
Sí, bueno, pero
luego me he ido recuperando, ¿eh?
Pero digamos que el estudio oficialmente es Rockstar Studios, que es como, claro, era un principal, pero están como todos haciendo cosillas, no, es bastante potente.
La idea es que la saga, no sé, pero desde luego Max Payne 3 es más Rockstar que, por ejemplo, L.A. Noir, que sí que tenía
sí, sí,
que
sí,
desarrollar sí. Y me imagino que la gente saldrá como el rollo en noviembre, por ahí, porque si está Max Payne marzo, abril, sacarlo en mayo el GTA, de lo que...
Además, por cuestión de tiempo, parece que sea muy poco tiempo respecto al anuncio, sería nada, casi medio año. Siendo exagerados el tiempo que se
tenía. Es lo que decía Ramón, que se ha hablado mucho de eso y los analistas lo han dicho como caso así un poco a estudiar, entre comillas, ¿no? Que lo de abril-mayo era una época que nadie se atrevía a lanzar juegos y Rockstar dijo, pues a mí como me da pela porque lo vas a comprar igual, pues
me
pillo esa fecha porque sé que nadie va a querer competir conmigo.
Hay que recordar que cuando salió el GTA 4, recuerdo los datos exactos, vendió en el mundo, en el primer fin de semana, 6 millones de copias. Que el juego costó 100 millones y ganó, creo que fueron Ya lo costó 100 millones de dólares.
Creo que los beneficios fueron 500
sí, millones. Sí, sí. Y vendió 6.000 millones el primer fin de semana.
Son los mejores.
Parece un debate de política aquí. ¿No?
Ah, sí, en marzo de este año, por ejemplo, creo que está Mass Effect 3.
No, o sea, una... marzo de 2012 ya, o sea, como
ya
que
está bastante como.
La primera mitad de año, digamos, los primeros meses ya
está, ya está Vita y
sí, ya se saben que está bien sacar juegos ahí. Ahora solo falta que en verano también digan, yo qué sé, que el,
algún juego más que el Batman, ¿no?
Uncharted 4, digamos, joder, pues lo voy a sacar en julio, que no sacan nadie ni un puto juego y...
Uncharted sí que esperan Navidad, yo creo, más.
No, pero, yo qué sé, pon, llámalo X, no sé, cualquier juego...
Uncharted es el nuevo Donkey Kong Country, ¿no?
No, sí.
Bueno, va. A ver, del trailer de GTA. GTA. Sabemos que pasará en San Andreas, que era el rumor que más nos comentaba la gente, que más comentábamos entre nosotros sobre dónde podría tener lugar. Sabemos que pasará en la actualidad. Sabemos que... tampoco sabemos que habrá perros.
Pero
lo más importante, yo creo, es que sabemos que la crisis tendrá papel. Sí. Y eso está muy bien. Porque hay como pobreza, gente vendiendo sus casas, constructores sí ahí especulando la muerte. Sí. Eso está muy bien.
Sí, de hecho yo creo que, visto en perspectiva y habiendo estado en Los Ángeles, creo que va a ser importante la diferencia entre haber estado en Los Ángeles y no... para disfrutar de
sí, pues,
queda muy bien decirlo esto porque hemos estado, pero lo mismo pasa con todos los GTA, no jodas, con Nueva York pasa lo mismo.
Sí, sí, sí.
Pero
¿os gustó?
Que parece sí, que es verdad que a mí sí, porque creo que es una nueva oportunidad para Rockstar, porque lo de San Andreas sí está bien para el juego, pero es una ciudad de broma, o sea, el downtown de San Andreas es una mierda, sí, ya no tiene nada que ver con el downtown de verdad, no transmite en absoluto lo mismo. Y en cambio el tráiler de GTA V sí lo hace. Y creo que ahí va a estar la gran diferencia del juego. Y ahí está también mi principal duda, que lanzo en la mesa de debate. ¿Creéis que el tono va a ser más serio tipo GTA IV o más alocado tipo San Andreas? Y sea cual sea lo que creéis que va a pasar, ¿os gusta o no?
Yo espero que sea un poco más serio que San Andreas. O sea, yo creo que ya que han metido la crisis, han metido en una ciudad real, va a ser más serio. Aunque luego tenga momentos de humor, que es típico de un GTA. Yo creo que sí que en general el juego será más serio, o más adulto, o más maduro, o como preferáis. Luego ya, pues sí, todo esto me gusta. A mí que haya una evolución me parece perfecto.
Yo creo que encontrarán el... y estoy especulando a saco, el punto medio entre GTA 4, que era un juego serio, pero es que además... el contexto del juego era serio. La historia de Nico Bellic era un pobre... un pobre señor que llegaba a Estados Unidos y su ambiente era triste, su ambiente era de pobreza. En cambio aquí representa, al menos según el tráiler, que bueno, que somos un tío que ya está de vuelta de todo y que ha llegado a la ciudad de Los Ángeles para instalarse, para montarse la gran vida.
Sí, pero la cosa es que... o sea, yo creo que voy más por lo que quería Albert. Por... la coña con un trasfondo muy jodido que joder, lo están haciendo en todas las películas y en todas las series ahora, que es hacer comedias que tienen mucho drama detrás, y creo que le pegaría muy bien. Yo quiero desde luego que no sea absolutamente nada parecido a San Andreas, pero radicalmente opuesto si puede ser, porque es lo que tú dices, que es una coña y, sí, y es que no sé, ya en el trailer se ve que no va a ser tan coñero, porque no sé, se centran mucho en las tiendas de campaña que hay en el downtown con todos los pobres. En...
sí, hay un vagabundo que tiene un cartel que dice algo así, no se lee perfectamente.
Que sale en GTA 4, por cierto, ese vagabundo.
Sí,
sí.
Dice algo así como: por favor, dame una moneda para cerveza.
Sí, sí.
Y luego pone: bueno, como mínimo soy sincero y no me estoy quedando contigo, ¿no? Te digo que voy a gastar la
limosna. El señor ese vagabundo lleva la chaqueta en Nico Bellic. Que de hecho, el rumor dentro del rumor, hay gente que comenta, y yo me uno a estos comentarios, de que es posible que veamos, de nuevo especulando, varias caras conocidas de GTA, desde el protagonista de GTA 3, el Cloud, hasta el Tommy Vercetti, que dicen que...
que suele ser aquel tío que está como mirando los edificios en
construcción. Sí, ¿no? Sí, sí, sí,
sí. Sí, pero la cosa es que el vagabundo este, se decía que era como, en plan, es Nico Bellic y tal, que no se parecen absolutamente nada.
No se parece.
El vagabundo es el que recoge un diamante que robas en Gay Tony. Sale ahí, o sea, ya hay una foto en internet, o sea, es como una captura del cuando el vagabundo está cogiendo el diamante del suelo y es, o sea, la ropa es la misma.
Pues de mal le ha ido el diamante, ¿eh?
Ya, no le fue muy bien, se lo gastaría en cerveza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo un poco como todos, que se va a buscar un término medio, aunque yo no iría por eso. Yo, a mí me gustaría que fuera una historia realista con todas las consecuencias y que fuera un docujuego incluso. Y que Inside Job hecho GTA.
No, si el 4, el GTA 4 tenía parte documental, sí, si lo miras así. La crítica a Estados Unidos, a muchas manías de ese país, a muchas... Sí. ¿Qué os pareció visualmente?
Bien.
Me parece muy atractivo, muy espectacular.
Conseguible. O sea, hay gente que dice, no me creo que eso sean consolas, pues sí, yo creo.
A mí lo de las montañas me pareció impresionante, conseguir mover eso, hostia.
Ya
es
un
video.
Skyrim, por ejemplo.
Sí, sí, Skyrim me ha hecho ver también.
Es lo mismo, no he visto nada en Skyrim, por ejemplo, que tampoco es. No es un Battlefield 3, por ejemplo, es bastante más limitadito. Y no he visto nada en Skyrim que no sea parecido a.
Lo que se ha visto, pues los personajes igual sí están un poco más currados, pero llaman la atención eso, pues detalles como los reflejos de los coches, que tampoco creo que sea una cosa como para hacer explotar PlayStation 3 o Xbox 360, no sé, es algo que
la escena de los
he visto mucho más bestia ya en los famosos mods de GTA 4 en PC, así que no creo que sorprenda especialmente, pero tampoco que decepcione en el transporte.
No sé, no lo tenéis todas las ganas posibles.
A mí me gustó mucho el trailer.
Sí, a mí también.
Me dejó un poco descolocado porque esperaba un trailer más, lo hablábamos con Albert, más de presentación del personaje, que fue justo lo que hizo GTA 4.
Que era mejor el trailer del 4, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y este es un poco más ambiguo, igual porque queda bastante para que salga el juego.
O igual porque tampoco quieren presentar un personaje, porque también se especula con que va a haber varios y demás.
Esa es otra. Los rumores que están saliendo apuntan precisamente hacia un San Andreas 2. Bastante directamente, ¿no?
Pero recuerdo que en el aire pusimos una noticia sobre como una lista de rumores que habían salido, que era como se podrá conducir en coches, se podrá entrar en tiendas, es como, joder, macho, quiero decir, como en todos los GTA es un rumor, sí, pero quizás que falta, no sé, fijaros en Grand Theft Auto, super rumor.
Fijaros en la importancia del trailer o la importancia que se le ha querido dar, que en Kotaku recuerdo que le dedicaron una noticia a diseccionar imagen por imagen lo que se iba viendo
en bastantes sitios más.
Sí, sí,
en Eurogamer hicieron un vídeo bastante bueno.
Sí, 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 diseccionando y parando el vídeo, acercando, mirando las matrículas. Sí, sí, confirmamos que es San Andreas porque aquí pone San Andreas la matrícula del coche, Los Santos. Sí, sí, sí. Hay quien especula que llegará hasta México, pero esto es un rumor loco porque hay una carretera que
podría, o sea, estaría bien porque ya que es el sur de California, la frontera da muchísimo juego.
Sí, sí.
Bueno, y sobre todo, suponemos, porque creemos que deberían imitar el modelo de DLCs de GTA 4 también, y eso sí que da para historias paralelas, sí, buenísimo.
Absolutamente.
Vaya, imagínate.
Madre para mía. Mucha gente, el barato frito es mejor que el GTA 4.
Hombre, es que los DLCs de GTA 4 son muy buenos. Yo también os digo que no habría hecho Los Santos, habría hecho Los Ángeles, ¿no? O sea, quiero decir...
Sí,
que se parecerá mucho, como se parece mucho el New York City a Nueva York, pero joder.
Bueno, pero es también un guiño a los fans, ¿no?
Ya, pero bueno,
dejarlo a todos los
fans que le den por el culo.
Sí, yo igual, sí.
Pero es igual que lo de Hollywood, lo de Vinewood también queda como raro. La gente que no sabe la broma, pues dice, esto no es Hollywood.
Bueno. No, ya, pero bueno, pues sí. Pero
en Biden, me parece inmaduro, entre comillas, hacer eso, ¿no?
Pero... hacer la cañita. Bueno, sí. También te da concesiones para,
sí,
para hacer un.
Para hacer lo que quieras.
Sí, para hacer un poco lo que quieras.
Bueno, sí, también.
Y no sé.
A lo mejor hay que pedir permisos y no por según qué cosas, temas legales. ¿No?
Sí, después, claro.
Yo tengo una cosa.
Pero joder, Battlefield o Modern Warfare 3, sin entrar en spoilers, hacen lo que quieren, sí, con las ciudades,
pero
que quieren.
A lo mejor lo han pedido o han pagado.
Es que joder, no, lo han pedido. No,
pero si juegas a Modern Warfare, te dicen yo. Con GTA siempre lo han pedido. Con GTA, mucha gente siempre está. Gente que no tiene ni idea de videojuegos. Sí. Pero que habla mucho, siempre está GTA, es bueno, juego ese que has de pegar a las putas, no sé qué, y el juego va de eso, ¿eh? De maltratar a
la puta. De hecho, anécdota, el día siguiente de presentarse el tráiler, estábamos mirando, estaba contigo, ¿no, Ramón? Lo del canal 24 horas.
Sí.
En el informativo del canal 24 horas de Televisión Española, en los titulares, la marquesina que sale debajo, el último de, pues yo qué sé, ciencia y tecnología o cultura, no sé dónde lo metería, hubiera estado interesante mirarlo, pero decía, el titular era GTA 5,
drogas, lujo y crímenes en Los Ángeles. Sí, sí, sí.
Antes de hablar del último juego de Zynga.
Sí, sí, sí. Y os digo una cosa, si imaginaros la situación hipotética de que Rockstar dice el GTA V pasará en Madrid o en Barcelona, os digo yo que al momento todos los informativos, bueno, atención, peligro, GTA V, en lugar de celebrarlo, que yo lo celebraría, joder, como en el gran anuncio que se ha hecho de la ciudad.
No creo que se echaran las manos a la cabeza.
Yo creo que mucha gente empezaría a hablar ahí.
Se ha echado con The Willman, tío, que ya ves tú. Bastantes. El ayuntamiento
de Barcelona, por ejemplo, que quería prohibir su juego con Barcelona.
Sí, sí, mal, ¿no?
Y eso estaba Vin Diesel,
que esto es la España.
Y que era buenísimo.
No, pero antes lo que decía Albert me ha interesado. Que lo de que la gente suele, digamos, identificar el GTA con matar putas, tal, tal, tal. Esto es un problema de que es lo que la gente quiere, realmente. Sí. O sea, la gente que quiere San Andreas quiere un GTA para Antena 3, básicamente. Un GTA que Antena 3 pueda poner un vídeo y decir, mira, aquí hay una puta, le estamos clavando una jeringuilla y luego la tenemos a la cuneta. Esto es GTA.
Alguna pilingui sale en el trailer, ¿no? Por eso.
Tenía que haber pilingui, claro. Pero bueno, son parte de la fama.
Claro, claro, claro. Sí, es como si a Mario le quitan las setas.
Sí, sí. Pues a mí si me ponen que me pueda matar en el gimnasio, no voy a jugar. Eso ya
eso era muy pesado.
En cuanto se sepa si se puede uno matar en un gimnasio, yo decidiré si voy a jugar o no. Y si se pueden, no sé.
La gente se puso como loca, lo decíamos también. Había unas pesas o había alguien haciendo pesas por ahí.
Sí, en Venice. Como en Venice. Sí,
y ya, wow, vuelven los gimnasios, vuelven las hamburguesas.
Sí, es como joder, macho, no sé.
Eso no es GTA, o no debería serlo en 2012.
No, yo creo que. Es que joder, llevamos muchos años con GTA y han evolucionado muchísimo. Porque en el 2 te podías tirar pedos. Quiero decir, que estaba bien, era gracioso en su momento. Y joder, bien, yo recuerdo con muchísimo cariño que si atropellabas, había como unos Hare Krishnas que iban ahí por la ciudad, como en fila. Y si los atropellabas a todos sin dejarte ninguno, pues te daban un bonus. Tal. Eso estaba gracioso.
Pero está claro, es el comienzo, al fin y al cabo. Y con todos mis respetos, es más fácil hacer un juego así. Es decir, claro. Es infinitamente más fácil hacer Saints Row the Third, que va a ser muy divertido todo lo que tú quieras, que hacer un GTA 4, que ponerse serio y contar las cosas como son y echarle los cojones y hacer las cosas con coherencia y meditando lo que entra y lo que no, lo que se sale de tono. Y está bien que existas en Road to Third, pero a mí la gente que dice los videojuegos tienen que ser esto y solo esto, pues,
no, claro, es una forma peligrosa de pensar.
Y precisamente porque hace falta muchísimo talento para hacer un juego serio y maduro, pues dejemos que sea alguien como Rockstar quien se encargue de hacerlo, ¿no?
Que ya han demostrado que puede.
No sé, ¿algo más?
¿Qué más podemos decir de este fantástico trailer?
Yo creo que ya hemos dicho suficiente.
Algún rumor de última hora, así, en plan.
Se confirma.
Saldrá el jefe maestro, ¿no?
Se confirma que saldrá el jefe maestro.
Y Kratos, Wii U.
Es otro tema. Yo creo que sí que va a salir en Wii U.
Te podrán hacer como.
Colea una historia ahí en.
Yo creo que Wii U no se puede permitir no tener este GTA.
Y no creo que se lo permita, vaya.
Hombre, pues no es por nada, pero de la Wii, de hecho, creo que es el único GTA que sale en una consola de Nintendo.
Se ha tomado.
Yo creo que.
Pero precisamente porque Nintendo tiene que mandar el mensaje de. No, oye, seguro, también podemos tener un GTA.
No estoy seguro
yo. Yo creo que podemos estar en el 90% seguros, ¿no?
Yo quiero jugar al GTA V en una Wii U rosa. Como jugué al GTA. Chinatown en una DS rosa.
Si el mismo día se confirma que se puede hacer pesas y sale para Wii U, ahora sí jugaré. Es lo único que puede contrarrestar las pesas, que salga en Wii U y poder jugarlo ahí con la tablet. Ahí. Sería fantástico. Pues bueno, ya está, ¿no? Yo creo que ya no se puede explicar mucho más esto.
No. ¿No hacéis muchísimo menos Los Ángeles viendo el trailer?
Yo estuve a punto de llegar cuando lo vi dentro de.
Why did I move here? I think because the weather. Es muy bueno, ¿eh? Los monólogos interiores estos que se montan.
Yo creo que. Joder. Yo quiero que salga en noviembre por una cosa, básicamente. Que es por los eventos que montarán en el 3.
Porque Rockstar no vale 3, tío.
Sí, es en Los Ángeles, tío, y harán cosas, tío. Sería.
Harán una tentación en Los Ángeles en marzo o en septiembre, pero Rockstar no vale 3. Esto así. Hombre.
Pero.
La vez que fue el 3 presentó el The Agent, para que veas cómo van a el 3.
Lo presentó Sony ahí
Hostia, nadie pregunta, ¿no? Yo creo que han sacado el trailer este para que la gente no pregunte sobre The Agent ya más. Hostia, muy bien, a ver, has estado fino ahí.
Es una, bueno, una enciclopedia.
Sí, sí. Bueno, tenía la pegatina de Rockstar en el portátil, ¿no?
Sí, es verdad, claro.
Un fan total, una groupie, 100%.
Sí, ahora tiene como 1000 pegatinas que ponen mensajes.
Ah, son las de Xbox que nos dieron en E3. Son muy cutres todas.
Sí, sí. No, pero molaba en E3 porque te daban como una tarjetita para sí, probarte sí, sí, la en el cuello y tal. Y
pero lee las frases, tío, es que son como sí, muy...
Pizza Revolution, Brothers to the End, May the Force be with you. Spawn Camper. No sé, está bien. No, pero la cosa es que te ponían como mensajes de mierda esto y luego había como personajes rollo Lara Croft, jefe maestro, tal, no sé qué. Y era para pegarlos en el este y había ponido tu tagline y tu personaje más admirado o algo así o lo que sea. Y en el personaje admirado puse una pegatina en blanco que había y puse Jim Sterling. Pero no me lo encontré. Me habría hecho ilusión que me viera.
Joder, pues para no verlo, ¿eh?
Ya, no, claro, o sea, supongo que no estaría, porque si no, bastaría mirar un poco alrededor y ver una bola gigantesca y sería o él o Gabe Newell, una de dos, ¿no?
Mini cosa sobre Destructoid, bueno, o sobre un ex de Destructoid como es Anthony Birch, que ahora está trabajando en Gearbox con el guión de Borderlands 2. Ella tiene una entrevista bastante graciosa en Gamasutra. La primera pregunta era... ¿Cómo es de grande el equipo de redactores o de guionistas de Borderlands 2? Y él te dice, lo estás viendo ahora mismo. Estuvo bien. En fin.
Más vale uno y bueno que 40 y malo.
Totalmente. No, Borderlands 2 yo lo quiero por...
¿Os acordáis de la serie Magnum? ¿Sabéis cuántos guionistas tuvo Magnum en su momento cumbre?
Cero.
¿Al mismo tiempo? 80.
¿Qué dices?
Magnum, que el chocolate este...
No, Tom Selleck, tío.
Ah, coño, ahora ya te acuerdas, Magnum.
Pues sería fortillo, ¿eh?
Pero 80 guionistas tampoco hace falta tanto, ¿no? Para
Magnum, yo creo que no.
Esos eran primos que estaban ahí contratados para hacer tanto, ¿no?
Vamos a los análisis. Avances no tenemos, ¿no? A ver si estamos ligeramente ocupados.
Mejor no, hemos estado muy ocupados. Albert y yo hemos estado muy, muy ocupados. ¿Pongo música o pongamos a puto juego? Pues
voy a hacer. Esto es el técnico, tío. Es el presentador aquí de improviso.
Pon
una música. Va. Casi se nos olvida con Sonic Generations, que dejamos ahí un poco preparado la última vez con la anécdota del Frankfurt, pero por suerte el juego es más que eso, ¿no?
Sí.
Y mejor que eso, ¿no?
De hecho, volví a ver la introducción porque no me acordaba del Frankfurt. A ver, Pep, tampoco te saca tanto el Frankfurt, sale un momentito ahí, pero tampoco es que sea protagonista.
No, de media hora, ¿no? Que tampoco dura media hora la cinemática, ocupa igual media cinemática.
Bueno,
da igual, dejamos el Frankfurt y hablemos del juego Sonic Generations. Como sabéis, llega con el objetivo de celebrar, de hacer un poco de fiesta con motivo del 20 aniversario del Erizo, la mascota azul de Sega. Y creo que como tal hay que verlo, ¿no? Como una celebración, como un, yo decía, un vistazo al álbum de fotos, ¿no? Para verlo un poco más poético.
Totalmente. Y en este álbum de fotos es evidente que las fotos del Sonic pequeñito, niño, las fotos de Sonic en Mega Drive, siempre son las más bonitas.
Ya antes de la comunión.
Sí, cuando empezó a tener la del pavo, después de drinkas y tal, le empezaron a crecer los dientes, a salir granitos y tal. Es la etapa que queremos olvidar. Sonic Colors.
Se convirtió en hombre lobo, como Michael Fassbender.
Se convirtió en hombre lobo, claro, como buen adolescente de los 80. Pero bueno, ya están en el álbum las fotos esas. Y en el videojuego es normal que haya pantallas pues inspiradas en últimos juegos de Sonic, que es posible que no gustasen tanto, el Sonic Heroes, el Sonic Colors que he dicho. Tú, Pepe, los conoces más, son juegos...
El Sonic Árabe este.
¿Cuál?
No, el Unleashed.
El Sonic este de los 2000, 2001 noches.
Está sí, aquí, tío.
Sí, sí.
Como que no, este lo tengo yo en casa.
Coño, para el de Wii salió, pero no está representado en Sonic Generations, ¿no? No tiene pantalla.
No hay pantalla árabe.
No, no. Igual en 3DS.
¿Qué mensaje me están recibiendo esto?
Bueno.
Ya, no voy a decir
No, pero parte de la gracia del juego está en revisar esas pantallas que efectivamente pueden ser menos buenas con el Sonic clásico y reconvertirlas en pantallas buenas. O sea, a mí me gusta muchísimo la de Sonic Unleashed, por ejemplo, la de Rooftop Run con los globos y con la ciudad de fondo. Es una pantalla muy bonita y bastante bien hecha. Luego está el proceso inverso, el pasar el filtro del Sonic moderno a las pantallas de Sonic 2 y Sonic Knuckles en este caso. Y en ese sentido, repito, el juego está bien resuelto. La verdad es que son dos puntos de vista lo bastante diferentes como para que apetezca repetir la pantalla, que tampoco es igual, ¿eh? O sea, dentro de un mismo mundo, esas dos pantallas, una para cada Sonic que hay, son bastante distintas. Y bueno, supongo que cada uno tendrá su preferida. Yo creo que es difícil discutir que las del Sonic clásico son mejores, ya no por preferencia, sino por tema de control, por ejemplo. Es menos frustrante, te mueres menos por caídas que no controlas y por cosas que no sabías que estaban ahí. Pero la verdad es que, y creo que eso es lo importante, que el juego es simpático y mientras le estás dando caña estás con una sonrisita, ¿no? Con la típica de joder, esto está bien, sí, es bonito porque gráficamente es muy resultón, con muchos colores.
Es un buen homenaje, todo el diseño de los menús, la pantalla desde la que puedes acceder a todas las pantallas, es como un homenaje de todo. Puedes desbloquear un juego de Mega Drive, y lo conseguí, consiguiendo 7.777 puntos. Y bueno, a mí me ha parecido un buen homenaje para estos 20 años de Sonic. Podría ser mejor, claro. Pero bueno, viendo cómo estaba yendo hasta ahora este personaje, está bastante bien resuelto.
Sí, la verdad es que yo creo que le faltan extras, porque hay músicas y hay ilustraciones desbloqueables que se consiguen repitiendo pantallas y buscando unas estrellas rojas que hay por ahí, alargando de paso la duración del juego, que del tirón, y si no te estás para tonterías y para desafíos opcionales, no es mucha la duración, la verdad. Pero bueno, sí, la verdad es que, visto lo visto, es un buen Sonic, que es lo que tocaba. Aunque, como decía yo en el análisis de Night, que por cierto tiene un 8, sirve solo para esta ocasión especial. Es decir, el reto de saber qué vamos a hacer con Sonic el año que viene sigue ahí, porque no puedes volver a alternar el Sonic clásico con el moderno, porque es muy puto.
Y lo que no se puede hacer tampoco es volver a hacer recopilatorios por un tubo de Sonic, que es lo que has hecho hasta ahora. Un poco este juego lo que viene a decir es: vamos a celebrar el 20 aniversario de Sonic, pero no vamos a daros otra vez los 20 juegos de Sonic de siempre mascados uno tras otro. Vamos a reinventarlos, y para mí esta es la gracia del juego, que va más allá de lo que es los greatest hits de Sonic, que estamos ya súper hartos de que los dan con los cereales.
Sí. Ahora, la conclusión es que el fan de Sonic tiene que comprarlo, y el que no, pues haría bien en probarlo.
Y ahora, antes de pasar a Modern Warfare, que es lo siguiente, lanzo un mensaje para los oyentes. Y para ti también, en especial para ti, porque eres el fan de Sonic. Es digno, como severo, como ex severo, conformarte con homenajes, como en plan, es gracioso. Si Mario Galaxy fuera gracioso, en plan, nos conformaríamos los Nintendo.
Pues imagínate como Nintendo. Te voy a responder como Nintendo. Imagínate que el mejor Mario en los últimos 6 años hubiera sido el Sunshine.
Puede ser un muy buen Mario.
Bueno, pero imagínate que fuera el mejor, que a partir de ahí todo hubiera ido hacia abajo. ¿No te conformarías ahora con un Mario All-Stars?
Sí. No, bueno, y es que me recuerda a Zelda, por ejemplo, que siendo homenaje de los 25 años de Zelda, como que va un poco más allá del joder, es gracioso.
Sí,
no, a eso me refería, es un poco triste, digamos, que Sonic esté así.
Sí, sí, sin duda, pero no es culpa de Generation, digamos. Bastante hace Generation siendo mitad homenaje, mitad reivindicación, y dignificando la mascota durante un año más.
Disculpa, no, sea, te miramos a ti.
Es verdad, o sea, creo que eso es lo que busca y lo que consigue Sonic Generations. Y por eso digo que el año que viene va a haber otro reto importante. Pero bueno.
Pues bueno, pasamos a Modern Warfare ya. Pasamos a la guerra.
A Xavi se ha incorporado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien.
Presenta tú, Xavi.
¿Qué voy a presentar?
El Modern Warfare.
Ni de lo que habéis hablado, ni nada. Pero los Modern Warfare 3 no necesitan mucha presentación, ¿no? La verdad. Yo abro mi análisis diciendo eso, ¿no? Que el otro día se dieron los datos de que de Black Ops se han vendido 20 millones de packs de mapas. Y eso a nivel de ingresos equivale al tercer juego más vendido del año en consolas. Pues, eso es un dato importante, ¿eh? A mí me impresiona mucho. Es decir, los putos packs de mapas, que valen 15 pavos cada uno, que son 4 mapas, pues eso, ese es el dinero que está generando los DLCs. O sea, imaginaos la magnitud de ese título, ¿no? Y más que hacer un análisis, porque bueno, luego hablaremos un poco más del multijugador y tal, ¿no? Pero me interesa a mí más la reflexión, que está quizás un poco polémica, aunque yo no se la veo por ningún lado, de la importancia de la campaña. Yo, sinceramente, creo que para un Modern Warfare, pero para un Battlefield, es insignificante. Si no tuviese, pues, sería un juego igual de bueno y no me interesa prácticamente para nada. Pero por lo que veo en los comentarios y por lo que dice la gente, pues sí que lo valoran. Y, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo la echaría de menos, ¿eh? Creo que ha ido perdiendo importancia y que los jugadores también le dan... Evidentemente pasan menos horas con ello, ¿no? Pero yo creo que se echaría mucho en falta, ¿eh? Si la quitaran realmente.
Sí, se echaría en falta, pero digamos, no sé.
Yo creo que sigue siendo mayoría la gente que empieza por la campaña.
Pero para mí es una tontería comprarse el Modern Warfare por la campaña, igual que el Battlefield.
Bueno, sí, por cuestiones de amortización y de...
Sí, creo que es un despropósito plantearse ese juego como un juego de campaña, porque no lo es. O sea, simplemente el cooperativo ya es como... dos veces más largo que la campaña. Simplemente las misiones especiales debes dedicar quizás no el doble, pero el tiempo equivalente por lo menos. Y luego está el modo este de supervivencia tipo horda, que tiene 16 mapas, los mismos que el multijugador, que también da para años de juego, ¿no? Simplemente con eso. Y luego el multijugador, ¿no? Que es delivers, ¿no? Que dicen los ingleses. Yo creo que esta es la palabra que define un poco el multijugador de Modern Warfare 3. Delivers, porque es todo lo que cabía esperar, más unos ajustes que van más enfocados, yo creo, al apoyo, ¿no? Y a igualar un poquito las partidas y a reforzar las habilidades más de supervivencia que no a las de ataque, ¿no? Se suprimen los perks más destructivos y se premia la colaboración y la ayuda, especialmente en modos como los de buscar y destruir y ¿cómo se llama? Demolición.
Pero esto con una actualización, esto justo que explicas ahora, estos ajustes, esto lo veo no. Yo de actualización.
No, porque hay armas, o sea, las armas son prácticamente distintas, o sea, hay pocas armas, ¿cuántas hay que sean iguales que las de Modern Warfare 2? Pocas, efectivamente.
Son casi equivalentes, ¿eh? O sea, en ese sentido...
Pero son distintas.
Yo creo que Activision sí juega con pero lo de alternar, le va bien que Modern Warfare 3 haya tenido antes a Black Ops y no a Modern Warfare 2 en ese sentido.
Pero ni de lejos es una actualización, un parche. O sea, es decir, cambian las armas, los 16 mapas son distintos, el nuevo sistema de mejora y niveles de armas también cambia, las rachas de bajas también, bueno, es un juego distinto totalmente.
Sí, sí, sí.
O sea, no. Es mucho más distinto Modern Warfare, para mí, 3 del 2 que FIFA 12 del 11.
Sí, 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 ahí está el mismo debate. Yo creo que está justificado como juego, como faltaría más.
¿Qué más?
Es que es difícil hablar de
no, es que es eso, ¿no? Digamos, no
es como de la familia, ¿eh?
Sí, yo casi creo que es eso, yo también lo digo en análisis, que es... Para mí ya no hay subjuego, es más que eso. Pero ni eso no es bueno ni es malo, ¿eh? Simplemente la entidad que tiene es... ya superior, como el Pachis o como el Pro en sus tiempos.
O sea, es como el FIFA del juego de tiro.
Sí, 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 básicamente. O sea, ya es un deporte en sí mismo.
Es lo que a la gente le molesta un poco, creo yo. No sé, si esperan un Quake.
Pero es como la gente que dice el fútbol son 11 pavos en patrones cortos, pero sigue persiguiendo un balón. Pues vale, chaval, pues no sé, pues bien. Pues eso es.
Es como pues que es un estándar.
Sí, es eso. Entonces, ¿se puede gustar 11 tíos en pantalón corto persiguiendo un balón o no? Pues a mí me gusta y me lo paso bien. Y la reducción al absurdo, pues es eso.
No, vaya, y joder, si vende tantísimos que le gusta a bastante gente.
Claro, o sea, no, tampoco creo que las ventas sean un argumento para afirmar que es bueno, ¿no? Pero sí que es indicativo de un interés y de casi de una cultura, ¿no? A su alrededor. Pues en ese caso, los 60 frames por segundo se mantienen y tal. Yo creo que el reto grande lo tienen cuando pasen a la siguiente generación de consolas, ¿no? La destructibilidad del escenario, el tamaño de los mapas. Bueno,
ahí puede volver a tener importancia la campaña, igual. Precisamente como si ya es. Ahora no hay tutorial en el sentido clásico para la saga de la palabra, pero sí que hay gente que ve toda la campaña como un tutorial, ¿no? Igual que pasaba con Final Champion, por ejemplo, lo dijimos aquí, pues igual la campaña va siendo un poco como Battlefield, o sea, una demostración de lo que el juego puede hacer.
Te meten en el argumento, te meten en el rollete este, entiendes por qué los mapas están hechos.
Claro, o sea, te da un contexto y te mete un poco más en el conflicto que tú luego largarás durante todo el año con las partidas por la noche, ¿no? Pero sí que es verdad que se conforma con contentar a los fans y bastante de conseguir
eso. Digamos, una franquicia que se podría comparar es la musical, ¿no? El Guitar Hero, y que precisamente cuando entró Electronic Arts en ese mercado se jodió totalmente, ¿no? Porque se colapsó. Y ahora, claro, entró Electronic Arts, digamos, a competir decentemente, porque Medal of Honor era una broma de mal gusto, casi comparado con Modern Warfare, ¿no? Pero Battlefield no. Battlefield es una propuesta totalmente distinta. Porque juegas a Battlefield y juegas a Modern Warfare y tiene poco que ver. Eso me gusta. Entonces, bueno, ¿qué pasará con esta fórmula? ¿Se expandirá, se expandirá, se expandirá y se colapsará? ¿Seguirá así? De momento, lo que sí que es cierto es que sigue totalmente vigente. O sea, no. Como la campaña a mí sí que me cansó, ya se acabó y ya está. No me sorprendió, no me. Bueno, normal, ¿no? Como la del 1 era la hostia y estabas todo el rato flipando, en esta, pues ya está todo muy visto y. No sé, últimamente todos los juegos que van saliendo ya tienen ese mal, ¿no? Ya,
sí.
Con Uncharted 3 le pasa lo mismo, bueno, menos Skyrim, pero que tengo
la. Es que Skyrim es el caso contrario.
No, pero parece que será de todos modos el último Modern Warfare, o sea. Se presentó como trilogía. El argumento, pues, creo que no molestamos a nadie si decimos que se cierra de una forma bastante clara. Y el año que viene le toca a Treya, o a Sledgehammer, o a quien coño sea.
Pero
parece claro que lo próximo Infinity War podría ser ya la siguiente generación, o que deberían empezar a trabajar con eso en la mente ya.
Sí, sin duda. Pero bueno, Modern Warfare 3, en definitiva, de repuesto 9.
Sí, también.
Yo creo que no decepciona absolutamente a nadie, y los jugadores de Call of Duty, igual que pasa lo mismo con los jugadores de FIFA, van a tener juego para un año entero o más. O sea, Modern Warfare 2 lleva ¿cuántos? 3 a la venta.
Sí.
Pues es el segundo más jugado de Xbox Live.
Más 2 a la venta,
sí. Pues, y Black Ops lo mismo. No se agota, eso es la grandeza de esta fórmula, ¿no? Que no se agota y sigue divirtiendo y estás todo el rato mejorando con retos. Siempre en el horizonte.
Y de hecho yo decía que lo bueno de Modern Warfare lo que consigue es que la familiaridad o el más de lo mismo sea bueno, ¿no? Que tú pienses, bueno, pues ya las otras propuestas se las dejo para otros, pero yo cuando compro un Call of Duty, pues quiero saber jugar desde el primer momento, quiero que las armas respondan como yo espero desde el primer momento.
Una mezcla bastante buena entre eso y el eso, ¿no? El ir descubriendo los nuevos ajustes, ir personalizando, ir ajustando. Bueno, al final cada uno juega a su manera y te dejan profundizar bastante. Tú y yo, por ejemplo, jugamos bastante distinto a nivel de armas, sí, y perks y tal. Sí. Y cada uno a su forma. Tú eres más preciso, más de armas y de tres tiros. Y yo más de escala. Sí.
A mí me fascina esto que habéis comentado antes, de que es un estándar y es como un juego. Es como el escondite de los videojuegos. Y cada año hay unas nuevas reglas, un nuevo escenario en el que jugar, pero que es como un deporte electrónico, competitividad pura y.
Sí, es como si en el StarCraft 2 no fuese como el 1, sino que hubiesen hecho.
Sí,
StarCraft.
Sí. Pues lo mismo que pasa con la campaña del Call of Duty, es igual con el StarCraft, que la gente, bueno, juega como tutorial para aprender cómo van las unidades. La campaña está hecha para que lo aprendas. Cada misión aprendes, esta unidad aprenderás en esta misión, esta unidad.
Sí, no, y que se puede repetir durante un año o lo que sea sin que se agote teoría del juego, One, vaya. Es como si jugando al Parchís, por poner un ejemplo de juego de toda la puta vida, en la segunda partida ya no, no de cara, pues, no sé, ya está.
Ya está visto, ¿no?
Sí, claro, me lo he pasado y ya está.
No, pues eso, ojo, yo creo que sí que es muy legítimo criticar la campaña. O sea, yo la critico, de hecho. Pero creo, no sé, que hay que generar cierta cultura del multijugador, que no es malo tener un juego multijugador que sea creado y pensado para ser un jugador multijugador. A ti puede no gustarte, o a mí. Yo antes no me gustaban los multijugadores, pero ahora sí. Y entonces, pues, creo que hay que ver eso. Que hay que ver que hay juegos que están pensados para ser jugadores o multijugador. Y si no te gustan porque hay niñatos jugando y te insultan y, pues, vale, no lo compres, ¿no?
Hay otros juegos.
Claro, claro. Y Skyrim es un ejemplo especialmente bueno para eso,
¿no? Sí, claro. Salen al mismo tiempo, son totalmente distintos.
Pero creo que hay que entender eso, que hay gente que le gusta jugar online y ese, en concreto, es de lo mejor que puedes encontrar. Con lo cual yo lo recomiendo profundamente. Y además, los modos de juego, las nuevas añadidos, las armas, brutal. Fantástico.
¿Vamos con Skyrim o qué?
Sí, ¿no? Pues bueno, Skyrim. En fin, a ver, ¿qué es Skyrim? ¿Es un juego de rol? ¿O podemos decir de rol o se nos van a echar a la yugular otra vez?
Quedó claro con el avance de Light que el juego era de rol. De hecho, sí, en los comentarios quedó muy claro. El juego es de rol.
Había gente que decía que no. Pero yo creo que es bastante. Bastante de rol. O sea, es curioso, en esto sí que no es de rol muy clásico, porque digamos no hay, por ejemplo, no, cosas de juegos de rol rollo Baldur's Gate y tal, como los atributos base, rollo fuerza, tal, eso no hay, no está aquí, que está bastante bien porque funciona muy bien el sistema, sí, sí, sí. De subida de niveles con habilidades y con las constelaciones estas, yo creo que funciona muy bien, y como ir entrenando tu habilidad con la espada, por ejemplo, con armas de una mano, usando armas de una mano, está en el sistema así, y aquí es como más potenciado todavía, y creo que funciona muy bien, ¿verdad?
Sí, de hecho, es lo que comentabas, las estadísticas siguen estando allí. Tú puedes ir a un menú, que además está súper bien diseñado, que es el menú de habilidades, y tú puedes pues, potenciar pues, el arma con una sola mano, a dos manos. Las magias de destrucción, las magias de curación, el sigilo, el robo, el arco, todas las características del personaje, ¿no? Pero tú ahora me has hecho pensar, claro, es que está presente, pero no es el típico juego de rol que tú cada 5 minutos estás ahí, le das al
pause. Puntos, si no subes niveles, los puntos los subes jugando.
Sí, claro. Los subes jugando y como que es más natural. No estás todo el día ahí viendo, ah, mira, estoy bajo de defensa, ¿no? De fortaleza, voy a... Para mí supera lo que es el típico juego de rol por el hecho de que están presentes las estadísticas, pero no estás todo el rato ahí pendiente de números. Estás viendo, pues, el mundo,
sí, este. O sea, los números tienen cierta importancia, pero atributos más de base, que en, no hay un atributo de fuerza per se, sino que es habilidad con armas de una mano, de dos, con arco, tal, igual, tal, que está muy bien. Y creo que está mejor llevado que en Oblivion, porque en Oblivion yo recuerdo haber pasado mucho tiempo, por ejemplo, saltando. O sea, recorriéndome el mapa saltando para subir cierta habilidad o curándome constantemente para mejorar en curación y demás. Aquí es un poco más natural y creo que funciona un poco mejor. Y creo que también se puede abusar un poco menos de la gente que te entrena. La gente que le dices, oye, quiero aprender a forzarse con dudas, y te sube niveles.
A base de pagar.
Sí, a base de puto dinero. Recuerdo que en Oblivion eran más de la otra
vez. Aquí siguen estando y está bien para cuando tienes un bastón y dices tú, pues mira, me lo voy a gastar aquí subiendo niveles así por la patilla.
Yo soy imperial y como imperial, una de mis habilidades es que consigo más dinero.
Ya ves,
entonces,
tú, yo soy nórdico y seduzco a las nórdicas. Es mi habilidad.
A las suecas.
A las suecas de Skyrim. Por cierto, ¿qué te ha parecido la hablando de los personajes? Las tan rumoreadas, bueno, tan rumoreadas, las caras de los personajes, el diseño.
Mucho mejor que en Oblivion y en general muy bien. O sea, no es... Está bien porque en muchas ocasiones tiene un punto de caricatura un poco. No es hiperrealista, sino que tiene un punto de que... O sea, las caras de Oblivion ahora las ves y joder, te das cuenta de que han envejecido, han pasado 5 años, sí, desde 2006, y parece que hayan pasado 40, porque son muy feas, están muy mal. Aparte, tenía esto, creo que en el Fallout también está, esto de que hables con alguien y la cámara se centra en su cara, como quitando un zoom muy dramático y muy jodido, y si la gente, si el bicho era muy feo, era muy desagradable. Aquí las conversaciones son más naturales, puedes pararlas en todo momento, en algunas incluso moverte mientras hablan y tal, está mejor.
Sí, todo es más natural. También ha mejorado también lo que son las animaciones en la visión en tercera persona, que puedes activarla, y de hecho hay mucha gente que va a jugarlo, dice que va a jugarlo en esta visión. Yo no lo he jugado así, pero...
Yo no lo recomiendo, la verdad.
En algún momento, quizá en alguna mazmorra, en un pasillo, la pones ahí, a veces para ver el personaje, es que mola ver el personaje.
Sí, yo a veces lo paro para ver cómo voy vestido y tal, y mi bigote, se parece mucho al que tengo en la realidad. Pero no es un juego óptimo para jugar en tercera persona, yo creo que está muy pensado para jugar en primera, y se juega mejor en primera y se disfruta más en primera persona. Porque además es un juego muy de creerte tú el personaje, es muy de rol en ese sentido, de jugar ese rol, de ser el sangre de dragón.
Él no habla, el protagonista pues no habla en el juego, pero para
solo grita. ¿Para qué hablar cuando puedes
gritar? Solo grita, hace el fu. El protagonista hace el fu. Y bueno, tú conoces más un poco lo que es la saga. Yo la verdad es que tampoco soy un gran seguidor, y por eso he flipado tanto al jugar a Skyrim estas últimas semanas. Y
pues yo solo juego a Morrowind y a Oblivion, ¿vale?
La mayoría de títulos que la gente ha jugado. No sé, de hecho es un juego que... Y esto no sé si me dará la razón o no, introduce muy pocas novedades.
Sí.
No solo la saga, que introduce pues las justas, sino como juego no innova mucho. No,
sí, que el punto más flojo es eso, que como juego es un poco añejo, ya huele un poco a rancio. El sistema de combate con espada en primera persona y demás. O sea, no es del todo malo, es coherente, es correcto, funciona bien. Al final, de lo que menos te preocupa, obviamente, porque tienes 10.000 millones de cosas más de las que preocuparte como para estar pensando, joder, pues, la espada, tal, no. Pero sí que, no sé, han añadido cosas como las animaciones cuando haces ataques críticos, y o sea, que cuando matas con un ataque crítico, que a veces la cámara sale fuera y añade un punto de espectro, es como la parte scriptada, la única parte posiblemente scriptada que puede tener el juego.
Pero queda de puta madre.
Queda muy bien.
Lo ves y...
A mí a veces me gusta más incluso cuando ocurre en primera persona. Es como un poco más ágil, sí. Te saca un poco menos del juego. Pero vale, queda muy chulo. Y eso me gusta mucho, que no haya prácticamente... Bueno, prácticamente... No, es que no hay nada scriptado. Como que todo ocurra en natural. No sé.
Hay veces, por ejemplo, que... Algo scriptado sí que parece que hay alguna cosa, por ejemplo, recuerdo, porque este es un juego de recuerdos. Solamente ahora podría empezar a hablar aquí de cosas que han pasado, pero recuerdo.
Muy de batallitas
así medievales. Recuerdo cuando apareció un dragón en Cauce Boscoso, no sé si a ti te ha pasado.
No.
Que los dragones en el fondo sí que están un poco scriptados en algunos sitios, cómo se mueven. Porque, por ejemplo, en Cauce Boscoso, cuando aparece el dragón, tampoco quiero aquí soltarlo todo, pero claro, ¿cómo se las apañan para que esté en medio del pueblo el dragón, no? Pues. Se sube encima de los tejados, va de tejado en tejado y dices, hola, esto es muy espectacular, porque empieza a quemar, la gente se aparta corriendo, es una pasada, y luego baja a la calle.
Y sin embargo hay otros dragones que no están absolutamente nada scriptados, que están muy bien.
Sí.
Yo recuerdo uno que me salió, que también esto es otra, esto es hasta qué punto el juego cambia en función de quién lo juega, ¿eh? En cómo cambian las partidas, es que a ti, según me contaste, salieron dragones desde muy al principio y mogollones. Y a mí, yo estuve igual, yo qué sé, 20 horas jugando y me habían salido dos o tres. Como los
de la historia.
Los que aparecen en la historia, digamos, y quizá alguno que me las había apañado para evitarlos, porque en según qué situaciones son muy jodidos de matar. Pero. Y luego ya me recuerdo que fui como a una zona que no había ido nunca a explorar sin más y me empezaron a salir un mogollón de dragones y yo me cago en la hostia.
Pero cuando tienes el nivel ese de que ya puedes enfrentarte a ellos,
es como... puedes enfrentarte a ellos con dos cojones y le mola.
Es como el trailer ese que sacaron de personas reales y dices tú, ¡buah!
Sí, es muy guapo. Puedes encarar a un dragón y saber que puedes hacer algo contra él y está muy bien. Yo creo que otra cosa, y esto nos sirve como para enlazar con la parte de buff, digamos, que hay algunos. Yo recuerdo que una vez que me salió un dragón, lo vi. O sea, yo generalmente cuando veo un dragón, ahora ya no, porque puedo matarlos más o menos bien, pero antes cuando era un mierdequilla y no podía matarlos bien, solía esquivarlo, solía como dar rodeos para esquivarlo. Pero una vez que tenía como, yo qué sé, igual cuatro caminos que podía utilizar para llegar al lugar donde tenía que llegar y y en los, tres, en los cuatro había un dragón, ¿eh? Y fui por uno, me salió el dragón, yo me acojoné muchísimo y vi que había como un asentamiento imperial como a lo lejos, y fui corriendo hacia allí con el grito este que como que se ha disparado, sí. Que está muy bien pausito, sí, sí. Y el dragón pues me fue siguiendo y los imperiales empezaron a atacar al dragón. Y bueno, se los fue comiendo uno a uno, pero ninguno podía hacer nada contra él, se los mató a todos. Y yo me metí dentro de una tienda de campaña y el dragón se puso al lado y me echaba como llamas, y las llamas no hacían nada en la tienda de campaña. Entonces yo estaba súper protegido. El dragón, por un pequeño glitch, metía un cacho de morro por la tienda de campaña, entonces podía matarle. Entonces fui poco a poco, él no se apartaba, él me atacaba, pero no me hacía nada. Yo le atacaba perfectamente con
muy poco honor, Víctor.
Absorbí su alma y a casa.
Y se estaba matando un dragón. Yo recuerdo uno, se quedan todos sus recuerdos. Recuerdo uno que estaba pues ahí, que esto pasa mucho, es un juego a veces como muy solitario, pero vas ahí, además de que es para un solo jugador, no tiene online, es súper antiguo en todo eso, pero son virtudes también. Recuerdo estar en medio de un gran campo ahí, con una especie de ladera así, que hacía el pendiente, y ahí me salió un dragón. Empiezas a luchar, te emocionas, después de dar unas cuantas vueltas, ahí ver cómo lo consigues, conseguí acabar con él. Absorbí su alma. Y entonces, claro, los momentos en los cuales pues el dragón está ahí quieto, ahí pobre, que ya no se puede mover. Que a mí me recuerda un poco también a Shadow of the Colossus, esto de, ostras, acabar con esta criatura tan...
tan majestuosa.
Tan majestuosa, exacto. Da un poco de pena, porque dices tú, son malos en el fondo, pero ostras, son como nobles, ¿no? Lo vi, me fijé en los detalles del monstruo ahí quieto, y después, pues, bueno, pasan las cosas. Y empezó a caerse por la ladera. Y dije yo, ¿qué pasaba? Porque se caía y estaba bien conseguido. Quiero decir, tampoco es que digas, wow, es que el motor de física es cuando los animales están muertos o cuando una persona cae. Está bien resuelto. Y ver un dragón cayéndose por una ladera dando vueltas, dije, no lo puedo comparar con la realidad porque esto no es real, pero es bastante verosímil.
Sí. Luego hay otras animaciones que no funcionan tan bien de algunos animales, yo creo, sí. Los animales más random, rollo alces y
lobos,
las ratas estas, los skiver.
Sí. La gente se los come,
yo jamás me comería una rata, por amor de Dios. Pero cuando les matas se quedan como tiesos y se mueven un poco peor. Las ratas se mueven más decentemente, tienen como animaciones de morir mejores. Bueno, ya si haces pues los fatalities estos, pues ya se mueren mucho mejor, ¿no?
Sí. Luego está el tema de que aún no hemos comentado mucho, pero para mí la clave de Skyrim, también de los otros, del Scrolls, pero de este caso, es que lo que es la ambientación, el mundo, es la gracia del juego. Y explorarlo es divertido. O sea, ir hacia un lugar que todavía no has conocido y por el camino ir descubriendo las diferentes localizaciones que se quedan grabadas en tu mapa para que puedas volver rápido, pero está súper bien. Porque al menos el juego te obliga a explorarlo todo por una vez. Pero las siguientes veces que vuelvas ahí puedes ir rápido, que yo lo hacía así. Una vez iba acompañando para la gracia de que vas con alguien ahí, va, te acompaño y voy a hacer el camino andando. A lo mejor puedes estarte 2 horas
sí, andando. Pero lo de punta a punta es muy, muy largo.
¿Tú crees que es yo creo que de los mundos más grandes que se han hecho nunca?
Hombre,
es muy bestia.
No es. Creo que el Daggerfall era más grande, por ejemplo. Pero no sé. Tan bien hechos, en calidad-cantidad, digamos, pues posiblemente sean mejor. Porque aparte, tiene coherencia. O sea, hay zonas que mejor cuidadas. O sea, tiene coherencia ya de la que vas yendo. Por ejemplo, hay una zona muy al norte del mapa que es un pueblo como que está muy nevado y como jodido por una cosa que pasó en el pasado, que te explican los habitantes del pueblo.
Ah, sí, al lado de la escuela de Invernalia.
Sí, Invernalia, de hecho. Invernalia. No quería decir el nombre, pero ya. Y ya yendo para allí, ya vas viendo que a medida que la zona se pone más fría y más rocosa y hay más tormentas de nieve y demás, todo, la arquitectura cambia. Igual hay zonas como pueblecitos abandonados porque no pueden aguantar las condiciones, tal. Más al sur, que es más cálido, hay más pueblecitos, más gente que tiene casitas al lado de lagos, más molinos, cosas así. Y eso está muy guay, la verdad. Explorar el mundo es una parte muy, muy importante del juego.
Creo que eras tú que comentabas, no sé si en tu review ahora me corriges, que en un momento de estos de que ibas explorando el mapa del juego, también en esta parte del norte, que es la zona esta pues tan árida, tan fría, árida en el sentido de que no hay nada, ¿no? Que da hasta un poco de miedo.
Sí.
Y solo da como, pues es que casi no ves nada, que no es que el juego, es que lo tapan aquí con niebla, no, esto está buscadísimo.
Sí, yo recuerdo de hecho que en una de estas, que yendo a Hibernalia, porque yo era concretamente, para esquivar a un dragón, concretamente me tuve que tomar una ruta alternativa muy, muy mala, acabó resultando fatal, porque empezaron a salir focas. Que son los animales más terroríficos que hay en Skyrim posiblemente. O sea, los dragones me los paso por los huevos, porque las focas son muy terroríficas. Son como focas. Creo que no son focas zombie, pero parecen focas zombie. Es muy jodido y te persiguen con los dientes de foca. Es una cosa terrible.
Tenéis que ver artwork o imágenes de las focas. Porque
sí, no. Bueno, cuando jueguen ya pasarán miedo, porque es muy de miedo. Es muy retentable desde ese momento. Y la cosa es que ahí, huyendo de las focas, me fui metiendo más y más en la mierda hasta que me vi en medio, o sea, Hibernalia está como muy en alto, me vi abajo del todo, sin forma de subir porque no se puede escalar todo eso de ninguna forma, en medio de una tormenta de nieve, escalando penosamente llegué a un sitio que no había nada, porque ni podía subir al pueblo, ni podía subir a lo de los magos, ni podía hacer absolutamente nada, y estaba en medio de una tormenta de nieve, totalmente solo, había dos tigres de dientes de sable por ahí rondando.
Que son bastante cabrones.
Son bastante cabrones. Yo, agachado, oculto, sin saber qué cojones hacer. Y al final creo que me di la vuelta y me recorrí de nuevo una hora de camino para volver por otro camino.
Sí, sí, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo? Estos días hemos estado comentando cuando llegábamos aquí a la oficina. Pues, ¿tú qué has hecho? Y recuerdo cuando me decías, ¿qué te toca? Yo te decía, seis horas de misión. Y yo, no, por favor. Después, otra cosa que me gustaría comentar, que no lo voy a desvelar de todo porque cada uno ha de descubrir sus cosillas, pero a mí me gusta mucho en los juegos tipo sandbox ver cómo resuelven los límites del mundo. En el Elden Ring está muy bien hecho, por ejemplo, porque es que está lleno como de obstáculos, te impiden ir más allá, pero súper naturales. Pero en el Elden Ring hay como troncos, un árbol que se ha caído en medio de la carretera, y dices tú, hostia, tú.
Sí, que no son muy forzados, no es una pared invisible.
Exacto. Y aquí en Skyrim, pues, bueno, yo aconsejo a la gente pues lo compruebe por sí misma. No es nada revolucionario tampoco. De hecho, me llevé un poco de decepción en eso. Pero te deja como avanzar bastante más allá de los límites. Y recuerdo en concreto, pues, también rememorando estas situaciones así como de soledad que se viven en el juego, así como de estar solo ante la naturaleza, tu personaje pequeñito ahí. Pues ir por el norte también, es una zona que amamos mucho. Y bueno, impresionante. Acompañado de la música de Jeremy Soule, que es una
pasada. La parte quizás es la zona más dura del juego, de experimentar. Porque es. O sea, el juego sí que es cierto que es muy triste en el fondo. O sea, no es un juego que tiene como un tono de que eres el elegido. Eres como la única persona que comprende el idioma de los dragones, el tío más poderoso del mundo, tal, pero te están llevando de un lado para otro, no sabes, siempre te meten en la duda de si las misiones que estás haciendo y las facciones que te están ayudando.
¿Qué intención tiene?
Por volver un poco atrás, la cosa es que hay una guerra civil en Skyrim, pero de pronto llegan los dragones y entonces los dragones no discriminan a nadie y todas las facciones en el fondo lo que quieren de la guerra civil como que se queda un poco de fondo y digamos que los dragones no discriminan y van a por todos, y entonces todos de alguna forma necesitan tu ayuda. Y siempre te meten esta duda de si un personaje te dice, pues eso es de tal facción, pues igual están contigo por interés, tal. Y siempre te meten como la duda de si estás, de por qué estás haciendo todo eso, por qué ayudas a todo el mundo.
Sí, sí.
No sé, luego, como que no tienes a nadie que está de tu lado realmente. Y ya, obviamente en el norte, cuando ya aquí estás solo, como la mierda, entre tormentas de arena y un terreno todavía más hostil.
Y focas.
Ahí sí que te sientes solo terriblemente.
Sí, de hecho el personaje adquiere un rol un poco como clásico, el Ronin este que salía en Yojimbo, el vaquero que es Clint Eastwood por un puñado de dólares. Trabajas un poco para todos, para entenderlo, sí, ¿no? Trabajas un poco para todos, sirviendo a todos, pero tú sabes que aquí en el fondo, aquí lo que quieres es solucionar la situación.
y...
No, este,
y
todo. O sea, el personaje está muy bien y por eso creo que es un muy buen juego de rol, porque no tiene demasiado peso. En el fondo, eres... Te cuesta poco sentir que eres tú. Sí, no tiene... Obviamente, de personalidad no tiene ningún rasgo en absoluto, no, ni sabes cómo piensa ni qué tal. O sea, eres tú el que toma decisiones y en ese sentido funciona muy bien para meter en el mundo, cosa como transmisor en el mundo de Skyrim, de lo que tú quieres hacer. Sí. Que es, creo yo, la intención al 1000% de veces, de hacer un juego de rol en un sentido más psicológico, incluso.
Y luego está la parte de... Que, aparte, bueno, generalmente cuando hacemos una review, pues ya casi hemos acabado de jugar ese juego, ¿no? O sea, ya está. Si queremos volver a jugarlo, jugaremos porque nos ha gustado mucho y porque queremos volver a repetir. Pero en el caso de Skyrim es que podríamos decir que nosotros, sinceramente, no lo hemos visto todo. No hemos visto todo el juego.
Creo que nadie. De hecho, recuerdo en Joystick, me parece, que por cierto está muy bien lo que han escrito sobre Skyrim. Si nos da mucho vértigo el inglés, está muy bien ese texto. Decía que llevaba como 60 horas jugadas y que le salió una cosa que no había visto nunca en el juego. En plan, algo radicalmente nuevo. En plan, en rollo, joder, esto si hubiera jugado 58 horas, no lo habría visto. Y ocurre que yo creo que, joder, en Oblivion yo recuerdo igual que hasta las 110 horas no paré de ver cosas nuevas.
Sí.
Tardé mucho en recuerdo en la Hermandad Oscura, por ejemplo, tardé infinidad en saber cómo entrar a ella, sin más. No sé, no, igual es que no había prestado atención suficiente, lo que sea, pero no sabía cómo entrar a la Hermandad Oscura y yo que sé, igual llevaba 70 horas de juego y entré al final. Y eso, no sé. Aquí también, yo no he querido hablar mucho de los gremios, por ejemplo, y de todas estas cosas. Ya en misiones secundarias, rollo, oye, pues que se me ha perdido esto, voy a cogerlo. Hay unos bárbaros, o sea, unos... Sí, no sé, no, unos bandidos. Bueno, sí, también. Unos bandidos que me han robado tal, recuperar otra. Misiones así pequeñas de este tipo, hay muchas y no, creo que no le importará a nadie que le digamos que hay esto, porque...
Dicen que son infinitas, de hecho.
Sí, es eso, que son infinitas. Pero luego hay los gremios que están aquí, aunque son muy distintos a los de... Por ejemplo, el gremio de ladrones, que es tan común entre Oblivion y Skyrim, está muy bien porque ha pasado 200 años y se ve cómo ha evolucionado el gremio y cómo es su situación actual y demás. Retrospectivamente está bien, pero aparte está muy guay las misiones que te mandan y la historia propia del gremio, como también pasaba en Oblivion, ¿ves? Había gremios de ladrones, por ejemplo, que eran podían ser un DLC, o sea, cualquier otra compañía te mete esto como DLC y te queda en plan, bueno,
tan pancha,
ya está.
De hecho, es que cuando estás jugando, y seguramente si te pasa algo similar, tú pierdes el menú, el botón Start para ver las misiones secundarias, principales, varios, tal, y dices, bueno, pues a ver, ¿qué hago? Una principal, hago ahora una secundaria, hago una de estas que son súper pequeñas pero que a veces son bastante divertidas, de rollo gremios y cosas así. O simplemente hago vida, digo, me voy a comprar una casa, me voy a comprar los muebles para tener en mi casa, pues, la mesa para hacer alquimia. O me voy a buscar aquí una mujer,
sí,
para casarme con ella. Voy a hacer al trabajo, puedes trabajar en cosas, ¿sabes? Es como un simulador de vida medieval fantástica.
Sí, está muy, o sea, y en ese sentido, por muchas cosas menos buenas que tenga, como... No sé, la jugabilidad que hemos dicho antes, que es desluce, os quiero decir, hay juegos de acción cuerpo a cuerpo en primera persona mejores que Skyrim, sin duda. Hay juegos, yo qué sé, de arqueros mejores que Skyrim, sin duda. Hay juegos de muchas cosas que solo hacen eso, que son mejor que Skyrim, pero ninguno de ellos es mejor que Skyrim en global, porque es un juego tan grande que joder. Es, lo decía en el texto, que yo creo que es de los poquísimos juegos de escala épica a todos los niveles. Joder, es un mundo en el que puedes vivir.
Sí, puedes, sí.
Si no quieres hacer ninguna misión y quieres simplemente ir por el mundo, yo que sé, comprando libros, buscando libros, leyendo, si quieres ser un lector, por ejemplo, si tú no quieres ser nada, ni salvar el mundo, ni coñas, tú quieres ser lector y dedicarte a leer y ya, pues puedes hacerlo porque hay centenares de libros, algunos muy muy largos.
Pero es que lo de los libros es muy vasto. Lo de los libros es, yo lo encuentro, porque es que te recuerdo un caso concreto de una de las últimas partidas que hice en una mazmorra de estas, que a veces una mazmorra te puede llevar toda la noche jugando. Dices, hostia.
Incluso la secundaria, tú, los juegos que te encuentras aleatoriamente pueden durar 4 o 5 horas.
Que a veces son un poco largas, y dices, ostras, tú, ¿cuándo se acaba esto? ¿Sabes? Estoy un poco cansado de matar estos zombies, no paran de salir. Pero recuerdo de en una mazmorra muy cutre, vivían dentro una especie de tribales, ahí, tenían libros, hostia, les gusta la lectura. Entonces cada libro, como has dicho tú, pues puedes leerlo, algunos son muy largos, y recuerdo uno en concreto que ese libro me decía que tenía que buscar una espada de águila roja, la persona que busca la espada de águila roja, que está en la otra punta del mundo de Skyrim. O sea, está todo como conectado, ¿no? Te encuentras un libro en una cueva, sepultado por otros libros, porque yo no me fijo en todos los libros, a veces pues pincho en uno porque a veces le das a uno y te sube la experiencia por leer el libro ese, ¿no? Aunque no te lo leas. Entonces le di, busco la espada de águila roja en la otra punta del mundo. Yo,
en ese sentido está muy bien hablar con todo el mundo y leer todos los libros y demás, porque algunos te dan misiones y algunas están muy chulas. Hay un par de misiones de libros de las que he encontrado, seguramente haya decenas y decenas más, que me han gustado mucho, la verdad. Tampoco voy a revelar nada porque una en concreto sí es bastante guay y bastante importante, pero vaya, está muy bien. Y es muy importante también porque, yo qué sé, recuerdo uno en concreto que me hizo mucha gracia, que era Guía para robar mejor. El título del libro era Guía para robar mejor. Y entonces, claro, lo abrí y me subió la habilidad de robar.
Sí, sí, sí.
Pero es gracioso que alguien diga, bueno, voy a escribir un libro y le llame Guía para robar mejor.
El manual para robar para dummies, ¿no?
Sí, está muy bien.
Bueno, en definitiva, que Skyrim es posiblemente un candidato muy, muy candidato para ser el juego del año.
Yo no, o sea, cuando lo empezamos a jugar, hace ya una semanita, no, o sea, este final de año está siendo muy tocho, está viendo muchos juegos muy potentes y tal, y de alguna forma Skyrim lo tenía como, o sea, le tenía ganas porque desde el momento en que se anunció sabía que iba a jugar 150 horas mínimo, porque, no sé, me pasaban estos juegos, pero no sabía que iba a ser tan bueno, digamos. Y joder, ha sido jugar, no sé, como 70 horas yo, y yo, no sé, creo que el 10, menos de 10, es de estar un poco malo, ¿no?
Sí, la verdad es que yo también le he puntuado con la nota máxima, porque me ha parecido, eso, muy completo y una especie de, para mí, un tributo a un estilo que durante años ha ido pues mejorando. Lo que yo decía en mi review como conclusión es que si hasta el momento el rol en consolas había basado en juegos que intentaban pues cada vez ser más realistas, más espectaculares, y que nuestra imaginación tenía que llenar esos huecos pues con donde la técnica no llegaba, con Skyrim la técnica ya ha sobrepasado todo. El juego es una gozada visual, sonoramente, a nivel de contenido. Y ahora lo que vamos a hacer es explorarlo, vivirlo y poner toda nuestra imaginación en no en rellenar huecos que la técnica ya no permitía en aquel momento, sino rellenar los huecos en pensar aventuras.
En disfrutar la aventura, simplemente. Sí, está muy bien. Y en ese sentido me gusta, o sea, creo que es un acierto que no haya tanto número, que sea menos matemático. O sea, que obviamente que haya que los números de la defensa que te dan las armaduras y el ataque que tienen las armas, pues está bien, porque es un indicador de cómo de bueno es, pero que no sea tan matemático en el sentido, que no tengas una hoja de personaje de base de ataque tal, más tal, más tal, más tal, o sea, no, creo que ya no hace falta. Y Skyrim está muy bien porque lo que hace es darte sensaciones, en lugar de montarte paranoias con los números, pues te da directamente esas sensaciones, sin necesidad alguna de camuflar esos huecos que tenía la técnica con eso. Simplemente sal al mundo, explóralo, vívelo y disfrútalo, que es no sé, lo que hay que hacer. Y creo que nadie, o casi nadie, que juega a Skyrim le va a decepcionar. me da esa sensación. Incluso gente que no le guste, a mí, bueno, de cualquiera que haya leído dos textos míos sabe que no me gusta absolutamente nada. Sí, de nada.
Es verdad.
Cualquier cosa que tenga espadas, dragones, magia, o sea, no,
eso me sorprendió porque
me raya, no, porque no me gusta y no sé. Yo soy de los que no aprecio Juego de Tronos, por ejemplo, no.
Eso te iba a decir.
Siendo menos de magia y tal y demás, no acabo de pillar el punto y no me gusta. Y cualquier cosa con magia no me gusta.
Ahora que está de moda este género, pues este juego, pues mira, ha venido aquí como agua de mayo. O sea, todos los que estáis ahora con Juego de Tronos. El otro día le enseñé el juego este a una amiga que le encanta Juego de Tronos y flipó. Para empezar, porque no conocía los videojuegos actuales, cómo se veían, y dije, mira cómo se ve esto. ¡Bum!
Mira,
y luego, pues,
del Tetris a esto.
Del Tetris a esto. Total, que...
No, sí, no sé, está muy bien. No, yo creo que no hay ninguna duda en que es de lo mejor que ha salido este año y que, no sé, es una compra prácticamente imprescindible para todo el mundo, porque es otro rollo. Nos quedamos sin palabras, joder, Albert, sin palabras.
Ya está, fin.
Pues acabamos, vamos a poner esto si esto no, con una musiquita y a ver qué nos cuenta todo.
Vamos para allá.
Introduzco otra vez para presentar mi sección, esto sí, esto no. Vuelvo a los tres no, como reflejo de mi estado de ánimo.
¡Ostras, tío! ¡Tres no!
Y de...
Los psicoanalistas que estén
situación para con el mundo.
Esto es una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea, ¿no?
Esto es que los videojuegos no dan para más. No.
Hasta las 7 a 5.
Estamos aquí un poco con buenos juegos, pero no importantes en el sentido que nos gusta ya. Pero da igual, eso ya para otro día. Tengo un no para Escape Plan, el juego este simpaticote de PlayStation Vita,
de
un blanco y negro, de un muñequito así más gordo y otro más pequeñito, que se las tienen que ingeniar para ir resolviendo puzzles y, digo yo, spoilers, para escapar de algún sitio.
De un plan.
Sí. Ha salido un diario de desarrollo hoy que no sé si lo habéis visto, pero que repite constantemente las mismas imágenes.
Sí,
o sea, hay secuencias que se repiten tres o cuatro veces, en plan, o es muy, muy, muy corto el juego, o se les ha jodido el AVI donde tenían la segunda mitad del vídeo, o algo, porque es que repiten mucho lo poco que tienen, y además enseñan varias soluciones a puzzles que creo yo que no deberían enseñarse. Pero bueno, el juego está gracioso, de ellos, de lo que más espero para Vita. Espero que salga bien, porque en la Gamescom lo vi, pero no lo probé. Leí un poco de todo, desde que estaba muy bien hasta que el control se lleva por todas partes. Luego he visto que el control se ha arreglado en cierta manera. Pero bueno, es que el plan apuntado queda, pinta bien, pero hay que currarse un poco más los diarios de desarrollo. El otro no, evidente, para Call of Duty Elite, o Elite, o como queráis llamarlo. Esta especie de red social sobre Call of Duty, especialmente Modern Warfare 3, aunque también puede haber cosillas de Black Ops si participaste en la beta, que no, básicamente no va, o sea, se ha saturado de una forma loquísima desde el martes, cuando se puso oficialmente a venta al juego.
Pero funcionó en cierto momento.
Funcionó el lunes, para los que habíamos hecho el trapicheo de comprar el juego antes sin ticket y de forma dudosa, más no poder. Y la verdad es que está muy bien, o sea, recordemos que es un servicio hasta cierto punto gratuito, no hay opciones de pago para ver videotutoriales y cosas más destinadas a mejorar tu puntuación en Modern Warfare, pero la parte gratuita es más o menos equivalente al Battle Log de Battlefield 3, para hacernos una idea, con estadísticas de tus últimas partidas, tiempo jugado, repeticiones, si vinculas tu cuenta a la cuenta de YouTube, pues estadísticas muy detalladas sobre las muertes que has hecho con cada arma para ver rápidamente cuál se te da mejor. Puedes incluso crear clases en el ordenador y cuando salga en la aplicación de iOS y Android, que tenían que anunciar hoy, igual lo han hecho ya. Puedes configurarte, pues ahí
tus clases y mandarlas al juego y ya te las encuentras cambiadas cuando llegas a casa. Y está muy bien, la verdad es que las opciones que tienes son muy interesantes, pero joder, es que no va. Haces login y te da error, y dicen que el servicio está en mantenimiento y van diciendo que lo arreglarán hoy, pero no lo arreglan. No sé, se podía llegar a prever que había gente con Modern Warfare 3 intentando
registrarse. Se imaginaban que nadie iba a jugar el juego.
Bueno, vamos a ver.
No, nadie va a jugar.
Empezamos con poquita capacidad y luego escalamos. No sé, si a alguien tenía que pillar preparado todo esto de la Activision. Pero bueno, supongo que en cosa de 2 o 3 días quedará la anécdota. El último, esto no, y empezamos aquí con la autocrítica. Es para un tipo de noticias que, asumámoslo, es absurdo. Y yo soy muy poco partidario de ellas. Y con cariño lo digo para los compañeros que lo hayan hecho, ¿eh? Pero que el año que viene saldrá un Call of Duty, que el año que viene saldrá un Assassin's Creed, eso no es noticia. O sea, exclusiva mundial, el año que viene habrá un nuevo FIFA. Vale, sí. Nos lo habíamos podido llegar a imaginar.
Un King of Fighters.
Sí. Incluso una Xbox nueva. Es bastante probable que haya una Xbox nueva. A lo mejor el año que viene no, pero habrá una.
Sí, sí, claro. Antes del E3 creo que empezarán a salir rumores sobre la nueva Xbox otra vez. No sé. Hay que poner un poco el límite en estas cosas. No, vale. Igual que hay un Battlefield 4, o que habrá Battlefield 4, que habrá Saints Row 4, no es tan evidente. Vale, aceptamos barco. Pero, joder, no todo lo que se dice en las reuniones para accionistas es como para publicarlo al día siguiente. No sé. Mm.
No, no, estoy totalmente de acuerdo.
Es que aparte un Shenmue 3 sí es noticia. Aparte Assassin's Creed 3, como se llame ahora, pues no lo es tanto.
Y ya está, ¿no? 3 collejitas la semana que viene más.
Y con esto acabamos, ¿no? El podcast.
Yo creo que sí, pues los rumores. Bueno, no, no, los hemos tratado ahora ya con
desprecio.
No, sí, con nuestra total desaprobación.
¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No, no, no hay nada.
Acaba de llegar ya con un trozo de días,
no hables por el micrófono.
Me estás
rompiendo el podcast entero, ¿eh? Creía
que no, que esto no
era
por
ti al
final. ¿Qué
tal, compañeros? Aprovecho para saludar.
Pues nada, ya nos vamos, ¿no? Vale, pues bueno, despide, Pep.
Pues espero que podáis escucharnos la semana que viene. Tendremos tiempo, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Nos lo vamos a montar. Porque no tenemos Skyrim, ni Modern Warfare, ni cosas similares. Hablaremos de Zelda.
Tenemos sí. Zelda, eso sí que tenemos.
Need for Speed también.
Need for Speed Arranker, tenemos ya la versión completa.
Alguna cosilla más cara. Así que nos vemos, o nos escuchamos, o nos leemos el jueves de la semana que viene, si todo va bien. Hasta entonces.